Este es el tema de la semana. Vuelve
el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el rabo entre las piernas.
Bueno, ahora sí, este es el latinroll.com. Quiero agradecerles porque llevamos mucho tiempo esperando que volvieran a España. Enjambre, bienvenidos al Latinroll. ¿Cómo están? Empecemos por el final. ¿Cómo ha ido? Bueno, por el final, por el presente. ¿Cómo ha ido todo? Sí. Acaban de llegar a Madrid, pero estuvieron tocando con Viva Suecia, han estado tocando en Barcelona. ¿Cómo ha ido como todo, toda la gira y todo este viaje en esta oportunidad por España?
Pues muy bien, esta es como una extensión. Se siente como una extensión, una gira que acabamos de terminar en Estados Unidos. Estuvimos allá un poco más de un mes, hicimos 19 ciudades. Luego fuimos a México a hacer dos festivales muy, muy importantes, el Vive Latino y el Pal Norte. Y inmediatamente llegamos aquí a España para hacer cuatro ciudades, ya hicimos dos. Hicimos Barcelona de entrada y ayer, hicimos A Coruña con Viva Suecia. Entonces en un par de días nos presentaremos aquí en Madrid y la última es en Bilbao.
¿Hace cuánto no viene a Madrid?
Hace 2 años, me parece. No.
Fue poco menos de 2 años, en el 2024 estuvimos aquí.
Sí, ¿verdad? Sí, vinimos aquí, sí tocamos aquí con
Siddhartha. Octubre del 2024.
Sí, octubre del 2024.
¿Fue con Siddhartha?
Con Siddhartha.
Tocamos una fecha con Siddhartha, otro artista mexicano. Muy bueno.
Dos fechas. Aquí en Madrid, sí.
Y pues sí, hace 2 años.
Bueno, hablemos un poco del disco, porque a mí la verdad es que me encantó. Lo he estado escuchando hoy toda la mañana. Y además venimos del disco pasado que estuvimos haciendo un Zoom justo cuando venían al Vive Latino de Zaragoza. Y hablábamos del bolero, de cómo la música respiraba estas versiones como con mucho más aire y tal. Pero ahora ha vuelto la electricidad, pero para quedarse con toda, ¿no? O sea, tenemos ahí unos licks, riffs de guitarra más potentes. Bueno, el álbum además, no sabría yo cómo definirlo, y de hecho me voy a arriesgar un poco. Si estamos en el despecho progresivo. En el despecho.
Hay momentos, yo creo que sí. Sí, sí, regresó la luz. Con este disco se llama Daños Luz.
Sí.
Hay una mezcolanza de varias cosas. Creo que las primeras canciones que compusimos para este álbum venían mucho con la inercia de este álbum acústico que hicimos con influencia de música más antigua latinoamericana, como lo que mencionabas, boleros.
La romántica, Juan Gabriel.
Sí, entonces. Pero poco a poquito fuimos nada más trabajando unas canciones y unas son de tiro, una búsqueda nueva, de experimentación de cosas que no habíamos hecho antes, pero también hubo ahí exhumaciones de cosas que habíamos enterrado y hace muchos años que desenterramos, que de alguna manera nos parecieron que tenía relevancia con el tema o varios temas de los que se tratan en el álbum. Y ya que el disco se llama Daños Luz y hace referencia al concepto de pues el tiempo y su distancia, la velocidad, los daños que suceden en estos mismos, y ya que hubo canciones de otra época y cosas nuevas y se sintió como este túnel atemporal, entonces hubo espacio para experimentar con varias cosas. No sé si pudiera yo como decir que fue algo progresivo, aunque hay como unas canciones donde tienen momentos que definitivamente suenan a música progresiva que nos gusta a nosotros, pero mezcla varias cosas.
De día. días de gloria. Somos retratos de días de euforia. Somos el tiempo sin exactitud.
Me gustó mucho el principio del disco, sobre todo esa voz. Yo no sé si es como un alien, un robot, es como un autotune saturado, ¿no? No, ni siquiera es un autotune, es como un vocoder, un phaser,
sí,
saturado.
Sí.
Sí, usamos un phaser. Por ahí la referencia era que teníamos era Queen. Al final no sonó a eso, pero está bien porque no, tampoco es nuestra intención como calcar. Pero era una onda así como... Pues sí, como una voz al unísono y estamos las tres voces toda
la canción. La canción se llama Desfases, por cierto. Ajá. Y estamos desfasando las voces para darle un efecto especial. Entonces también es una onda de trivia un poquito.
Además me interesa mucho eso porque están desfasando señales eléctricas y estamos siempre como lo que hablabas tú de la luz, ¿no? Al final es daños luz y estamos ahí metiéndole... Otra vez candela, el amplificador, sí. Las desfases de la luz, los desfases eléctricos, de jugando con las voces. Y también con muchas otras texturas que, bueno, si bien en discos anteriores, más viejitos de Enjambre, sí que habían guiños por ahí. Pero en esta oportunidad como que se ha intentado profundizar muchísimo en eso, ¿no? Capas... niveles de distorsión un poco diferentes, haciendo que las guitarras tengan otro tipo de como de layers, y también con incluso algunos sintetizadores, o el sonido de la batería también es muy peculiar en muchos de los tracks.
Sí, pues por un lado, como tú dices, eran las ganas de volver a lo enchufado, a lo eléctrico, a las descargas, después de 2 años de ese experimento acústico. Y por otro lado, esta constante búsqueda de llegar a nuevos lugares sonoros, siempre esa inquietud que es fundamental para nosotros, creo que es algo que en parte nos ha mantenido unidos y con muchas ganas, siempre esa búsqueda de explorar nuevos lugares sonoros, y cada disco nos presenta una oportunidad para proponer, para descubrir, y sin duda este disco llegamos a sonidos y usamos técnicas en el estudio que no hemos hecho antes, y nos satisface mucho tener este producto nuevo.
¿Dónde grabaron todo esto? ¿Estudio propio? ¿Fueron a Sonic Ranch? ¿Fueron a algún lado especialmente? ¿Cómo hicieron toda la preproducción y la grabación?
Ya llevamos tiempo trabajando en se llama Testa Studio, con el ingeniero, se llama Víctor Cabe, le dicen el Cabe.
Todos lo conocen como Cabe.
Víctor, ¿cómo se apellida? Velázquez. Víctor es mejor conocido como el Cabe, por cabezón. Y es un estudio que está en León, Guanajuato, y tiene equipo, todo lo que tiene es boutique. Tiene puros micrófonos de listón, tiene puros preamplificadores, todo el equipo es análogo. Y ya llevamos tiempo trabajando con él. De hecho, es nuestro ingeniero también de audio en vivo.
Ya lo vas a conocer.
Ya lo vas a conocer. Y tenemos ya como los últimos 3-4 discos que llevamos trabajando con él y en su estudio. Se llama Testa Studio en León, Guanajuato.
¿Cómo podríamos, de alguna manera, echando la vista para atrás, cómo sienten ese primer álbum que ya han pasado muchos años, ¿no? Y también cómo es la relectura de algunas canciones, no sé si vendrán muchas o pocas, pero me imagino que alguna en el directo tocarán. ¿Cómo es releer ese primer álbum con ese nuevo conocimiento sonoro y con toda esta experiencia que tienen ahora después de haber pasado por el bolero, por el cha-cha-cha y ahora de volver a enchufar todo? ¿Cómo es ese viaje?
Sí, bueno, el primer álbum que grabamos eran otros integrantes y fue como, ni siquiera lo podemos un experimento, pero sí fue definitivamente una manera de aprender cómo no hacer las cosas. Luego, después de ese disco, el que consideramos que verdaderamente nuestro primer álbum es el segundo Es Felino, donde ya nos juntamos los integrantes, claro, que seguimos hasta la fecha. Y para ese álbum ya teníamos más claro el sonido de la banda, la estética sonora. Y hubo como una búsqueda de personalidad en las grabaciones parecida a grabaciones que nos gustaban antiguas. Y pues de ahí empezó el aprendizaje, sobre todo de Julián, que ha producido la mayoría de nuestros discos.
Sí.
Y ese disco fue Frankenstein, de que grabamos un pedacito en una cochera, otro en una sala, otro en una recámara. Y
¿ese se llamaba Consuelo
en Domingo? No. El Consuelo en Domingo es el experimento fallido. Ese ni siquiera es enjambre para mi opinión. El segundo es Felino, es el mero primero que consideramos. Ese, el que te comento que hicimos de tripas corazón para buscar y encontrar ese sonido. Y creo que fue muy acertado. Que ahora que tenemos más conocimiento de cómo funciona un estudio, yo escucho ese disco y digo, lo hicimos muy bien, lo logramos muy bien. Yo sé que Julián, si le pudiera meter las manos, le ajustaría muchas cosas, pero la verdad, no lo necesita. O sea, y bueno, el siguiente disco...
Cuando se cumpla un buen aniversario, 2008, sí. En un par de años, de pronto aguanta hacerle...
Yo siempre tengo esa inquietud de volver a los discos y remezclarlos, pero... A veces también digo, y luego en 10 años voy a querer volver a remezclar, o sea, ¿cuándo acaba uno, no? Entonces, pero pues sí, obviamente hemos aprendido mucho, como bien dices, ahora, entonces, y a veces hay cositas que te dan un poquito de cringe, pero pues el álbum es muy gustado por la gente y está bien.
Yo creo que cuando nosotros en Latin Roll los conocimos con Daltónico,
sí. O sea,
yo creo que ese fue el álbum como que los dio de alguna manera a conocer ahí en el indie. Yo me acuerdo de esa época cuando descubrimos a Bengala, un montón de buenos recomendados que nos iba pasando los de Kinky, los Paco Deodoro de Fobia, que siempre nos iba tirando datos por ahí, o Meme de Café Tacuba.
¿Paco y Meme les dijeron sobre Enjambre?
Alguna vez sí, cuando yo suelo preguntarle a los artistas mayores,
sí.
Que nos recomienden cosas nuevas, pero es una pregunta que vengo haciendo hace mucho tiempo. Como les contaba, Latin Roll este año cumplimos ya 20, ya tenemos canas y ya somos viejitos. Entonces, oye, antes de hablar un poco del futuro, hay una cosa que a mí me llamó mucho la atención, y teniendo en cuenta que también por estos días va a venir Caifanes a tocar acá a Madrid, y es en el tributo a Caifanes. No sé en qué año fue eso, pero ustedes eligieron Estás Dormida, que es una canción brutal del Silencio. Bueno, ese álbum del Silencio fue producido por Adrián Belliu, para mí uno de los mejores discos que se han hecho en México en muchísimo tiempo. ¿Por qué eligieron en ese tributo esa canción?
Ya habían escogido varias de las que nos hubiera gustado.
Ya los habían dejado fuera.
Afuera
tú no existes, solo adentro.
Sí. No, esa no iba a ser la que íbamos a coger, pero había varias de nuestras favoritas y ya estaban todas escogidas. Y bueno, nosotros crecimos escuchando Caifanes y tenemos un grupo de amigos que también... Y hay un amigo nuestro que es más aficionado que nosotros y dijo... ¿Se acuerdan de esa canción de Estás Dormida? Esa les quedaría muy bien. La escuchamos y dijimos, creo que sí.
Buah, es que el
ritmo es brutal, ya la... pedimos permiso de usarla y ahí hubo un poquito de controversia, pero al final de cuentas sí se pudo. Y tengo entendido que a Saúl particularmente le gustó mucho el tema y dijo... esta canción debería ser la que abre el disco. Y los de la disquera dijeron, no, la que abre el disco tiene que ser Afuera con Bumburi. Y dijo, bueno, esta es la segunda canción del disco. Y si ves el tracklist, Estás Dormida, la segunda del disco. Entonces fue una experiencia linda. Y nos gusta mucho ese cover nuestro, sí.
Yo creo que, Humberto, la última vez que hablábamos también de este tema. Y tú me decías que ustedes no se sienten como rock mexicano, puramente mexicano. Porque al final ustedes son como un híbrido entre ahí... La Baja California, Estados Unidos, el México más norteño, sí. ¿No?
Yo dije eso.
Me dijiste que no, porque te pregunté yo como por eso, ¿no? Caifanes, Fobia, ¿con qué te sentías más identificado?
Pero es cierto que cuando nosotros empezamos a juntarnos para hacer música estando chavitos en la secundaria, estaban los íconos mexicanos, Café Tacuba, Caifanes,
Fobia,
La Maldita, etcétera. Y nosotros sí gustábamos de esa música, pero también escuchamos mucha música del rock clásico, sí. De Inglaterra, Estados Unidos. Entonces, es verdad.
Y música gringa también.
Que de hecho, escuchábamos un poquito más música en inglés que en español, para ser más precisos.
Claro.
Entonces, quizás es ese híbrido que te refieres.
Claro, claro.
O sea, si nos preguntan, somos mexicanos. O sea, no. Bueno, yo no podría decir que soy estadounidense.
Sí.
No.
Sí. Mira, no, lo que conversamos, perdón, ese día es de que. Tú me preguntabas que si había algo de influencia por haber empezado el grupo en California. Y sí, o sea, definitivamente, sobre todo como sonaban las bandas en vivo cuando íbamos a los shows, había algo particular que no habíamos escuchado en Fresnillo, en lugares donde crecimos Entonces sí aprendimos mucho de cómo ecualizar un amplificador en vivo y todo, y escuchábamos también mucha música en inglés, como entonces creo que esa fue una de las cosas que nos de las cosas que aprendimos al haber empezado la banda en Estados Unidos, y sí afectaron definitivamente de una manera favorable a nuestra música.
Sí. ¿Cómo es el de gira ahora mismo, el repertorio, y cómo es traducir el sonido, así como hablábamos antes de los primeros álbumes? ¿Cómo es pasar eso por el filtro de Daños Luz y hacer el nuevo directo que están haciendo ahora?
Lo que hacemos normalmente para escoger un repertorio en una gira, ahora que nos encontramos promocionando un disco nuevo, que es lo que nos emociona mucho, entonces el esqueleto está en base al disco nuevo Daños Luz. Abrimos con una canción de lo nuevo, cerramos con lo nuevo, y en medio por ahí metemos un par de temas nuevos, y ya vamos vistiendo el resto del repertorio con los temas que no pueden faltar, los fuertes que creemos que representan muy bien cada etapa de la banda, pero todo es en marco de Daños Luz. Pero sin duda vas a escuchar un repertorio variado en cuanto a nuestra discografía se refiere.
El año pasado estuve en Guadalajara y me sorprendió muchísimo cómo todo el tema de la nueva, el neofolclor mexicano está permeando muy fuerte en la cultura, y esas guitarras acústicas con solo una resonancia y una voz con muchísimo eco, contando historias muchas veces, ¿no? De hecho, Ed Maverick, por ejemplo, me sorprendió un montón. Digo, es muy sorprendente como la música de México está complementando de alguna manera incluso al reggaetón, ¿no? Y bueno, pues, después de lo de Peso Pluma y todo eso, pero traigo esta pregunta es porque, claro, ustedes después de haber trabajado con, de alguna manera, esa balada romántica tipo José José, Juan Gabriel, muy bebiendo de esa agua en las noches de salón, ¿cómo ven también ese tema de la nueva música mexicana, casi minimalista, del nuevo folclore popero mexicano?
No, yo no estoy familiarizado con estoy con un
ese
poco
tipo de música.
El nuevo folclore, a ver.
Sí, está. A mí se me hace muy interesante, y hay muchas propuestas muy 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 interesantes, como Ed Maverick, y como hay varios. Arroba Nat es otro artista también que más o menos anda haciendo eso. Okay. Yo creo que en mi opinión personal, lo del corrido tumbado, creo que sí empezó como algo muy novedoso y muy minimalista. De hecho, a mí me gustaba. Pero como que se hizo tan grande que como muchos artistas se subieron a ese tren, y ahora se me hace que se ha convertido en algo muy
sobresaturado,
muy corporativo, todos se copian a todos, y de entrada el mensaje y el contenido lírico que tenía también se me hace muy nocivo y muy 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 fácil y muy sin chiste y
comercial por controversial.
Sí, todos muy calculado, ya no se me hace que sí empezó como algo espontáneo y algo novedoso, pero ahora ya se me hace ya muy corporativo y muy enlatado y hecho en serie, la verdad. No me gusta.
Y para agregarle eso, cuando empezó, como tú dices, algo minimalista, que era una guitarra y un contrabajo, sí, y una voz.
Estaba chido.
Entonces sí rompió mucho los moldes de lo que estamos acostumbrados a la música regional mexicana. Entonces, en ese sentido, creo que desde un punto de vista artístico fue muy interesante, y se aprecia ese cambio. Pero
yo le preguntaba al taxista, ¿pero dónde está el acordeón? ¿O dónde está, sabes?
Es que
porque
no
está acostumbrado.
Cambiaron el acordeón por el requinto. Pero, como dice Julián, ya se subieron todos al tren, se empezó a ser corporativo, y curiosamente empezó a regresar a aquello de meter ya las trompetas, y volvió a regresar como ya algo más
estándar.
Más estándar. Entonces, como que ya estamos un poquito sobresaturados, al menos así lo sentimos en México.
Hablemos un poco de las letras que hay en el álbum. Ya hablábamos un poquito de Desfases, que claramente es una patada voladora en la cabeza cuando estás entrando en el disco, ¿no? Pero luego empiezas te encuentras con Errante, La Diferencia, Mente Adolescente. Es como que vas haciendo como viajes en el tiempo, me da la sensación,
sí.
¿No?
Sí, un poquito, sí. Y no fue precalculado, predeterminado. Fueron saliendo las canciones y fue una característica muy recurrente que terminó hilando muy bien con el título del álbum, que hace referencia al daño que puede hacer el tiempo, pero también la luz que hay después del daño, ¿no? Y esa canción de Mente Adolescente, por ejemplo, era una canción cuando empezábamos a tocar como enjambre. Éramos, bueno, Rafa, un primo y yo, éramos un trío y de adolescentes. Y esa canción era un tema que tocábamos entonces cuando queríamos ser una banda de punk. Siempre nos fuimos orillando, o mis composiciones iban convirtiéndose en algo más melódico, más nostálgico, que el punk se fue como quedando muy atrás hasta que yo creo que se desvaneció musicalmente hablando. Pero esa era una canción que con el sonido que teníamos entonces y nunca la grabamos, nunca fue parte de ningún disco, y a Rafa se le ocurrió que la desempolváramos y la grabáramos y la incluyéramos, y pues a mí al principio no me encantaba la idea, pero no teníamos nada que perder y terminó ocupando un buen espacio en el tracklist.
Hay una parte en Desfases que habla como, no sé, como de la gloria, como que lo repiten.
Sí, somos relatos de días de gloria. Eso, somos retratos de días de gloria. De días
me parece
de euforia.
Que ese es como un epílogo de lo que va a pasar en el resto del disco, ¿no?
Fíjate que sí, ¿eh? No sabíamos,
no sé por qué me lo tomé un poco así desde la primera
escucha. Qué bueno, es una gran interpretación. O sea, cuando escribí la letra de esa canción es en México nos dicen chavorrucos, creo que acá les dicen viejóvenes, acá en España.
Yo, el primero.
Sí, los viejóvenes. No nos hemos dado cuenta que estamos grandes ya. Todavía nos sentimos, a lo mejor por el rock and roll, por el escenario, por lo que sea. Seguimos teniendo como un comportamiento muy parecido al que teníamos cuando éramos adolescentes, cuando éramos jóvenes. Entonces, ahí el desfase de ese tiempo que no hemos podido asimilar. Entonces, por eso dice, somos retratos de los días de gloria, ¿no?
Somos retratos de días de gloria
y somos retratos de esos días de euforia. Uh-huh. Y somos, de un tiempo sin exactitud, somos desfases de la juventud.
Claro, total. Hablando de esos desfases de la juventud y casi cerrando temas, me gustaría preguntarles, bueno, a cada uno en su rol, por ejemplo, a ti, Humberto, ajá, ¿qué canción te hubiera gustado componer de la historia? Digámoslo, de la historia de la música mundial, sí, y luego ya del rock en español.
Pues cualquier canción de Silvio Rodríguez.
¡Wow! Sueño con serpientes.
Sí, pero tal vez en otro tiempo, porque ahorita ya tengo mucha paz. Pero cuando en algún momento de mi vida, escuchar la canción de Costumbres de Juan Gabriel me llegaba así mucho. Decía que qué gran letra, qué gran canción, y qué vocabulario tan sencillo y efectivo en una melodía y un estilo tan llegador, y con mariachi, y como la cantaba Rocío Dúrcal. Esa es una canción que digo, ah, mira, esa hubiera sido una canción buena.
Me hubiera gustado metido componer un montón de reverb y un montón de guitarras.
tal vez.
Voladoras.
Sí.
¿A ti qué canción te hubiera gustado tocar, o en qué disco te hubiera gustado participar de alguna banda emblemática mundial y latinoamericana?
Mira, lo primero que se viene a la mente ahorita, y no sé por qué, la de High and Dry de Radiohead.
Wow, don't sí, de Radiohead.
No sé, es una cosa linda.
¿Y de Latinoamérica?
De Latinoamérica, otra buena.
¿Alguna canción del disco de Hombre Sintetizador de Zurdok?
Oh, qué bien, Chetes.
Sí, ese disco, sí. Es un disco que me encanta y pienso que estaba muy adelantado a su época. A toda la audiencia, el disco se llama Hombre Sintetizador y la banda se llama Zurdok, con Z y con K, para los que no lo conocen acá en
Agua. Nota personal, hay que hablar, tengo que llamar a Chetes. A ti, ¿qué te hubiera gustado producir? ¿En qué proyecto te hubiera gustado mezclar? ¿Qué ¿Qué, bueno, qué disco admiras por sus procesos de grabación o de mezcla, tanto internacionalmente como en América Latina?
Ahorita también así, primer disco, que, el de Yoshimi, de Yoshimi Battles the Pink Robots, sí, de Flaming Lips. Flaming Lips. Suena muy chido. Y además que tiene, las canciones también son buenísimas, eso, que, eso, sí, que es algo que es difícil de lograr, tener esas dos cosas. El Revolver de los Beatles también está muy chido.
¿Y de Latinoamérica?
De Latinoamérica, un disco que suene bien, que me guste. Los de Café Tacuba, cualquiera, suenan muy bien. Sí,
sí, de hecho,
he estado escuchando el ¿cómo se llama?
Sino.
El Sino, ¿verdad?
Uh-huh. Sí.
Ese suena que chingón suena, sí.
Sí, sí, justo a principios de año, después de una entrevista que hicimos con Meme, hicimos como una consolidación de todas las entrevistas que hemos hecho con Café Tacuba desde que empezó Latin Roll. Y la verdad es que escuchar toda la evolución, el objeto antes llamado disco también, que es grabado en directo, uh-huh, todos tocan al mismo tiempo. Pues, brutal. Y de hecho en Guadalajara me costó un billetal, ya le hice la queja también, tanto a Meme como a Gustavo Santuraya, pero el Rey me costó como $100 la versión en vinilo nueva del Rey, pero aún así me la compré y ahora vale más porque Gustavo me la firmó.
Ah, muy bien,
así que ahora sí vale la...
yo no sé si ellos tengan ese sentimiento que tenemos nosotros, el cringe de escuchar discos de antes. Yo creo que suenan tan bien que yo no creo que... Bueno, a lo mejor el primero, pero de Re en adelante sus discos están, tienen todo, están perfectos, creo yo.
Impecables.
Sí, impecables.
¿Cómo ven ahora el futuro? ¿Qué viene ahora? Bueno, evidentemente este disco está no recién lanzado, pero es bastante joven. Yo creo que todavía tiene mucho para dar. Van a hacer un estadio en México, además. Van a hacer un show grande. ¿Qué viene ahora después de esta gira por España?
Este disco, antes de que saliera, ya nos había dado tanto, nada más porque lo fuimos sacando canción por canción. Entonces, para la mitad de la gira del álbum fue cuando apenas salió el disco y se prolongó la gira. Entonces, pues el futuro próximo es el terminar esta gira y lo vamos a terminar en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México, con dos conciertos y vamos a tener un poquito otras fechas extras por ahí en octubre y noviembre, pero sí, van a ser dos GNP Seguros en México.
Tremendo, eso debe ser bien.
Y si es la primera
vez que lo decimos, eso debe ser bien.
Nos enteramos anoche que van a ser dos.
Yo sabía de una fecha, pero
sold out y estuvieron hablando en que hacemos la segunda.
Wow, eso es mucha responsabilidad, ¿no?
No pude dormir, échale.
Sí, sí. Vamos a hacer esos conciertos, vamos a preparar algo muy digno del tamaño y el volumen de este evento. Y yo creo que ya es hora de empezar a hacer canciones nuevas y trabajar en otro disco para el año que entra. Primero Dios.
Ahora estuvieron tocando en algunos sitios con Viva Suecia, que me parece una de las bandas españolas, bueno, no nuevas, pero recientes, como con más empuje y como con más discurso y como con más poder en España. Antes también había una colaboración que lo hablamos en la entrevista pasada con Lori Meyers. Uh-huh. ¿Con qué bandas les gustaría colaborar de España o de América Latina en general que hayan visto por ahí, que tengan como maneras interesantes?
David Summers, Hombres G.
Hombres,
sí.
G.
Sí, hombre. Absolutamente.
Sí, realmente, o sea, como decimos allá, en la vida real no nos proyectamos como quisiéramos tocar con tal o cual persona. O sea, nosotros somos también, no somos muy dados a los features y eso. De repente surge espontáneo. Por ejemplo, con Lori Meyers nos enteramos una vez porque nos enseñaron un video de que ellos estaban tocando una canción nuestra en algún lugar ahí en Galicia, en un festival. Y dijimos, qué buena onda que se echaron la de Tercer Tipo. Entonces hicimos la conexión, los invitamos, grabamos juntos y todo eso. Pero son cosas así que se dan espontáneas, de una manera espontánea.
También con los Viva Suecia, también por convivir con ellos, nos invitaron a cantar por ahí unas armonías en un tema nuevo que van a sacar. Y así es como sean las cosas, pero nosotros no lo hemos buscado. Hemos tenido gratas sorpresas como estas dos que acabamos de mencionar. Además de que yo he tenido el gusto de cantar, así hablando de España, con el Ruiseñor de Linares, con Rafael. Sí, grabé una canción con él. Y un DVD, ya no se llaman DVDs, pero bueno, un concierto en
la auditorio. En su momento se publicó como un...
Sí, en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México. Entonces, eso, o sea, eso ya es top de los tops, ¿no? Entonces, hemos tenido la dicha de tener colaboraciones con gente que admiramos, como Dos Minutos o Fermín Cuarto de Control Machete. Y cuando se dan las cosas, pero nosotros no es algo que buscamos.
Chicos, mucha suerte en el concierto mañana. Qué lujazo haberlos tenido ahí, aquí en Latin Roll. Y para cerrar la entrevista, presentemos alguna de las nuevas. Dañemos la luz.
Bueno,
cerremos dañando la luz.
Vamos dañando la luz. Hola. Es que hemos estado hablando de desfases, que siento que ya quiero que la gente la escuche. Está Desfases, o también está la de Angustias, que es una que mucho de propuesta. Y está la de Vínculo, que es la que como que la más popular ahorita. Entonces, cualquiera de esas tres es buena. ¿Qué tal, audiencia de Latin Roll? Somos Enjambre de México. Contentos de estar aquí platicando con ustedes desde los estudios en Madrid.
Los invitamos este jueves 23 a Sala Changó, donde nos estaremos presentando su banda mexicana Enjambre.
LatinRoll.com.
es mi mamá.